11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La compensación por el tope del gas a las eléctricas, que entró en vigor el pasado 15 de junio, llega a las facturas de los hogares y empresas. Si entonces pagamos esa compensación a 59 euros, hoy la estamos pagando a 289. Es casi cinco veces más. Un aumento de precio que se está notando sobre todo en las últimas semanas del mes de agosto. ¿Y quiénes son los más perjudicados, María Ruiz?
Sobre todo los clientes de libre mercado y aquellos que han renovado sus contratos desde el 26 de abril. Los expertos dicen que está saliendo de media en torno a 12 y 13 céntimos más por kilovatio hora en la factura eléctrica debido a esa compensación. José Luis Sachas, experto en la factura energética.
El precio de la compensación no se puede predecir porque cambia cada hora en función de del mercado y del precio del gas, etcétera. Pero bueno, la comercializadora dice, yo te voy a poner esto, lo vamos a calcular a fin de mes y a ver qué sale. ¿Y qué es lo que está saliendo? Pues está saliendo 12, 13 céntimos de euro por kilovatio hora.
Los clientes que terminen ahora su contrato se verán afectados con un ajuste en sus precios por esta compensación en el caso de que renueven con la misma compañía.
Hablando de gas, la buena noticia a esta hora es que las reservas en la Unión Europea están por encima del 80%. Desde la Comisión Europea animan a los Estados miembros a seguir implementando el plan de reducción de la demanda para poder pasar el invierno con seguridad. El objetivo se ha conocido antes de la fecha límite del próximo 1 de noviembre. Y el mismo día que Rusia ha cortado por completo el suministro a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1 y reduce en este caso también el suministro a Francia, los ministros de Exteriores europeos siguen reunidos en Praga. Analizan la situación de la guerra en Ucrania. Sobre la mesa la posibilidad de vetar el turismo ruso, Manuel Ángel Gómez.
Sí, varios países nórdicos y del este de Europa quieren que se suspenda la concesión de visados a ciudadanos rusos en toda la Unión Europea. Alemania y Francia están en contra de esa suspensión. Creen que sería contraproducente. Lo más probable, según fuentes diplomáticas europeas, es que los ministros de Exteriores de la Unión Europea decidan cancelar el acuerdo de facilitación de visados vigente con Moscú. Si dieran ese paso, los ciudadanos rusos tendrían que esperar más tiempo para recibir sus visados para entrar en la Unión Europea y pagar más por ellos. Ahora pagan 35 euros por visado, pasarían a pagar 80 euros. De todas formas, es posible que algunas naciones del norte y del este de Europa terminen imponiendo la prohibición de visados a ciudadanos rusos por su cuenta.
También seguimos pendientes de la bahía de Algeciras, el buque granelero que se encuentra desde la madrugada del lunes al martes semi-hundido frente a Gibraltar tras colisionar con otro barco, está vertiendo líquido hidráulico al mar, todo a consecuencia de la brecha sufrida en el casco tras ese choque. El carguero transportaba 183 toneladas de fuel oil, 250 toneladas de gasóleo y 27 de aceite lubricante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, muchos movimientos a falta de un día y medio para que cierre el mercado de fichajes, Miquel Zumalde.
En el Fútbol Club Barcelona están pendientes de Aubameyang, Silvia Ortiz.
Para cometer cualquier fichaje, el Barça debe traspasar primero al delantero gabonés al Chelsea. Mientras tanto, Marcos Alonso sigue esperando al Barça sin jugar con el equipo londinense. Ayer, quinto partido fuera de la convocatoria en el duelo de Premier contra el Southampton. También se pretende un lateral derecho con Meunier como primera opción y Bellerín en la recámara. Hoy nuevo día de movimientos en los despachos antes de que se cierre el mercado mañana a las 12 de la noche.
Y se cae el acuerdo entre la Real y el Almería por Umar Sadik, Marco Antonio Sande.
Bueno, acuerdo bloqueado a esta hora por Turki Alşeyk, máximo mandatario de la Unión Deportiva Almería. Se había alcanzado un principio de acuerdo en Madrid por 20 millones de euros más 8 en variables, contrato de 5 temporadas, pero esta mañana se le ha ordenado al futbolista ejercitarse con el conjunto indálico. Desde San Sebastián mantienen su propuesta y esperan al jugador para pasar el control médico. A esta hora el ok definitivo está en manos del presidente de la Almería.
Y el Español ha anunciado la llegada del portero Álvaro Fernández. Llega cedido desde el Huesca y el club perico se guarda una opción de compra. Y en la Vuelta a España tenemos novedades en una jornada que finaliza en Cabo de Gata, Quique Iglesias.
Sigue el pánico en la Vuelta Ciclista España, minutos de arrancar esta etapa aquí en Alhama de Murcia, además de Simon Yates, quinto en la general, que no va a tomar la salida por COVID, tampoco lo va a hacer Pavel Sivakov, el corredor del equipo Ineos, noveno en la general tras la crono de ayer. Hoy nos vamos camino del Cabo de Gata con Evenepoel, más líder que nunca, 191 kilómetros sin puertos y con mucho sol.
Además, tres ciclistas de Ken Pharma no participarán en la etapa de hoy. Y acaba de arrancar el segundo partido para España en el europeo de waterpolo. De momento, Países Bajos 1, España 2.
Continúas en Herrera en COPE.
Se va. Sí. Bueno, casi se ha ido. Se nos acaba el mes de agosto. Puede que para la gran mayoría las vacaciones, pero no el verano, ¿eh? Que va a seguir el calor, las ranas con cantimplora, los embalses a medio llenar o casi secos, como una caja de polvorones. En fin, hablamos este ratito en Herrera en COPE del agua. Yo soy Gutiérrez y me alegra que te quedes un rato más con nosotros hasta la una. Te saludo por mí y por mis compañeros. Bueno, te lo venimos contando. Los embalses españoles continúan secándose. Ahora mismo no llegan ni al 36% de su capacidad. Una situación que no se veía, ojo, desde 1995. La sequía que venimos sufriendo en los últimos meses ha llevado a que cada semana pierdan un punto porcentual. Hace justo 10 años, el agua almacenada en nuestro país era de un 54%. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Sí, todas las cuencas hidrográficas pierden, aunque unas están mejor que otras. Los embalses del norte, por ejemplo, están soportando mejor la situación. Los del País Vasco y del Cantábrico son los que están más aliviados. En el lado opuesto, los de las cuencas del Guadiana o del Guadalquivir son los que peor situación tienen, con poco más del 20% de su capacidad. Incluso algunas cuencas en Cataluña están en esta misma situación, lo están pasando bastante mal. Y en medio de este panorama de sequía galopante, hemos conocido unos datos que llaman la atención. Toma nota, el consumo de agua diario doméstica por habitante ha bajado 32 litros en 20 años. Es ese agua que usamos para fregar, para ducharnos, para lavar la ropa, para beber. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística con datos actualizados hasta 2020. Para que nos hagamos una idea más concreta, si en el año 2001 un español utilizaba de media diario 165 litros, hoy tiene suficiente con 133. Esto lo vemos claramente con casos como el de María Soledad, de 81 años, en Madrid, que siempre ha estado muy concienciada con eso de ahorrar agua en casa. Escucha.
Eso, pero vamos, ya te digo que si yo lavo la ropa de interior todos los días, ese agua va al cubo para fregar el suelo. Eso es una cosa que le he hecho siempre, toda mi vida.
Bueno, no solo las personas más mayores, los más jóvenes también tienen sus trucos para ahorrar agua, como Clara, que con sus 17 años ya es consciente de la importancia de no desperdiciar ni un solo litro.
Yo mientras me ducho suelo cerrar el grifo, sobre todo cuando estoy enjabonándome o estoy haciendo algo que no requiere agua. Entonces es una manera de ahorrar agua.
Bueno, y también esos trucos más clásicos de ahorro vemos que no pasan de moda para Catalina, que tiene ahora 16 años.
Yo cuando friego, por ejemplo, las sartenes, pues mientras que las enjabono cierro el grifo.
Bueno, Carlos, hasta en las cosas que parecen más insignificantes podemos ahorrar agua, como hace Paloma.
Yo cuando me lavo los dientes, pues apago el grifo mientras me los estoy lavando para así que no esté el agua cayendo durante tanto tiempo seguido.
Bueno, la verdad es que, según los expertos, detrás de este descenso en el consumo de agua doméstica en España pueden estar las campañas de concienciación, por ejemplo, sobre la importancia de la ducha en lugar del baño, también la compra de electrodomésticos eficientes, que cada vez son más habituales, y la reutilización del agua potable para la agricultura o la jardinería. Ahora la pregunta que surge es si el consumo de agua doméstica seguirá bajando los próximos años.
Sí, eso habrá que verlo. De momento, vamos a contar algunos datos curiosos. Mira, en 2010 la población en España era de 46 millones de personas aproximadamente. En 2022, a pesar de que nuestra población ha aumentado en casi 2 millones de personas más, el consumo de agua, sin embargo, ha bajado. Ya lo estábamos diciendo. De este consumo, la mayoría se da en los hogares. Es un 70%. Estamos hablando de agua regular, ¿vale? De la que va por las cañerías, no de las aguas embalsadas o de la lluvia. El sector industrial consume un 10% aproximadamente de este agua y el sector servicios un 4%. Todos los sectores han reducido su consumo en una década, en 10 años. Y también tenemos que, hay que tener en cuenta que son datos, lo dicho, de agua potable. Estamos hablando de agua potable, porque si habláramos de otro tipo de agua, ahí ya sería el sector, por ejemplo, de la ganadería o de la agricultura, los que más consumirían, más del 70%.
Claro.
Sí, sí.
Claro. Bueno, por comunidades, las regiones donde se ahorra más en el consumo de agua en 10 años son el País Vasco, Andalucía, Extremadura o Cataluña. Teniendo en cuenta estos datos, por comunidades solo ha aumentado el consumo en la Comunidad Valenciana y en Baleares.
Sí, esto es curioso. No sé si es porque están ahí en la zona mediterránea, que se puede deber. Bueno, contamos más, Carlos. Es curioso también el caso de Navarra, donde el consumo se mantiene igual, prácticamente igual que hace 10 años. Y claro, el consumo está directamente ligado a la población. Entonces, las comunidades que más consumen son también las más pobladas: Andalucía, Cataluña, Madrid, y en cuarto lugar ya está la Comunidad Valenciana. Y si hablamos de precio, que eso es algo muy importante en los tiempos que vivimos, hay tres regiones con el agua claramente más barata: son Castilla y León, La Rioja y Galicia. En cambio, la más cara de toda España, el agua más cara, se paga en Cataluña. Sale, según este cálculo del INE, a 2,63 euros el metro cúbico, y detrás de Cataluña, pagando un poquito más el agua, los ciudadanos, estarían Baleares y Murcia.
Son datos sin duda curiosos, la verdad, y como decíamos al comienzo, nos llama la atención que suba la población en España y a la vez baje el consumo diario doméstico de agua por habitante. Así que le hemos preguntado por este tema a Julia Martínez, que es directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas, muy buenas tardes.
Bueno, explícanos un poco, ¿cómo se ha ido reduciendo el consumo doméstico en los últimos 10 años y sobre todo por qué?
Bueno, se ha reducido de una manera muy significativa. Los usuarios urbanos estamos cumpliendo, estamos haciendo los deberes y hemos reducido mucho, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque estamos consumiendo menos agua en los hogares. Hemos reducido, por ejemplo, entre 2007 y 2018 casi un 18% menos con esos pequeños hábitos de ahorro de agua en los hogares. Y luego, además, ya a nivel municipal, a nivel de lo que es la gestión del agua en las ciudades, también se está consumiendo menos agua urbana porque se están reduciendo las pérdidas en los sistemas, en las tuberías. Hay menos pérdidas de agua. Antes era muy normal tener sistemas de grandes ciudades que perdían hasta un 30% del agua que se perdía antes de que llegara a las casas, y ahora esas pérdidas se están reduciendo mucho y hay ya muchas grandes ciudades cuyas pérdidas están por debajo del 10%. Entonces, si sumamos que hay menos pérdidas y que además los ciudadanos estamos cumpliendo con nuestro deber, efectivamente hemos aumentado la población en España y, sin embargo, hemos reducido el consumo urbano. Pero ojo, este consumo urbano, junto con todo el consumo industrial, que es el volumen que refleja el Instituto Nacional de Estadística, se refiere tan solo al 15% del agua, que es el de uso urbano e industrial. Sin embargo, el otro 85% del agua consumida está consumida en el regadío y eso no ha parado de aumentar. Y, de hecho, buena parte de los problemas de abastecimiento que tenemos ahora, de escasez de agua, no es porque se hayan reducido las lluvias, que sí que se han reducido un poco, sino sobre todo porque se han disparado las demandas del regadío por el incremento del regadío en muchísimos lugares en España.
Pero ahí habría que diferenciar, por ejemplo, lo que es el agua regular, el agua potable, vamos a decir, que está en nuestro suministro habitualmente, pues el agua que llega a nuestras casas o que puede llegar incluso a las industrias, del agua que, digamos, no es potable, que está fuera de la red de suministro, ¿no?
Exacto. Se está disparando el agua para regadío y, aunque los usuarios urbanos estamos consiguiendo reducir nuestro consumo de agua, a pesar de que somos más personas en España, en torno a 2 millones de habitantes más, como habéis comentado antes, nosotros estamos cumpliendo, los usuarios urbanos estamos haciendo los deberes, estamos reduciendo el agua a pesar de que somos más, pero estamos actuando solamente sobre el 15% del agua total consumida en España, mientras que el otro 85% se está disparando.
Ya, pero claro, ¿cómo le decimos a los agricultores de regadío que no pueden seguir utilizando agua, Julia?
No hay que decir que no pueden seguir utilizando el agua, pero sí que hay que adaptar el regadío actual al cambio climático, que está reduciendo los recursos hídricos y lo va a seguir haciendo en el futuro próximo. Y además tenemos la mitad de nuestros ríos, acuíferos y manantiales en mal estado. Y tenemos también la obligación, por las leyes ambientales, de recuperar el buen estado de nuestros ríos y de nuestros acuíferos. Entonces, para adaptarnos al cambio climático y para cumplir con las normativas ambientales, necesitamos reducir la superficie de regadío en aquellas zonas donde se ha disparado por encima de lo sostenible, pasando de un modelo de cantidad de regadío a un modelo de calidad. No se trata de eliminar el regadío, se trata de que tenga un nivel que sea sostenible y que sea compatible con el agua que hay.
Y quizás no, bueno, el regadío es una parte importante, claro, pero hablabas precisamente ahora mismo, Julia, de la eficiencia, digamos, en el almacenamiento del agua. Ayer, mirando precisamente estos datos para hacer la documentación, veía que había algunas regiones que habían bajado significativamente su capacidad de almacenamiento. No sé si eso sería también una clave, ¿no? Poder ganar en eficiencia en el almacenamiento. Igual que en las ciudades ha cambiado, no sé, las tuberías para evitar ese tipo de pérdidas, pues que fuera más eficiente el almacenamiento en zonas rurales, ¿no? Y eso ya parte de la administración, claro.
Bueno, tenemos que distinguir lo que sería la capacidad de almacenamiento en general, que en sí. España está muy por encima de las necesidades. Somos el país del mundo o uno de los países del mundo con una mayor cantidad de grandes presas y grandes embalses por habitante y también por kilómetro cuadrado, y de hecho esa sobrecapacidad nunca se llega a llenar, precisamente porque tenemos más capacidad de embalse del agua. O sea, que cada vez tenemos más capacidad de embalse, pero eso no hace que haya más agua. Por lo tanto, cada vez tenemos embalses más vacíos porque hay más consumo. Otra cosa es que los municipios pequeños y medianos tienen una necesidad de renovar infraestructura y que puede haber situaciones de necesidad de nuevas infraestructuras, sobre todo en entidades locales o entidades pequeñas, para que sean capaces a lo mejor de poder almacenar a lo mejor el agua para 2.000 o 3.000 habitantes, que ahora mismo hay algunos lugares donde simplemente no tienen un depósito de una pequeña capacidad, claro, que lo permita. Pero no hay que confundir esas déficits puntuales de infraestructura en pequeños municipios para su pequeña, digamos, la gestión muy, muy, muy local, muy pequeña, sobre todo a meses vista, de la situación de almacenamiento general en España, que está, en ese sentido, está sobredimensionada claramente con respecto al agua disponible y con respecto al resto de países.
Paradójico todo, Carlos.
La verdad es que es muy paradójico. Y hablando de paradojas, Julia, ¿tú tienes alguna explicación por qué el agua es más barata en algunas comunidades que en otras?
Bueno, las necesidades y el origen del recurso cambia mucho. No es lo mismo el agua que viene 100% por desalación marina, por ejemplo en Baleares, que en lugares donde pueden abastecerse de un acuífero local o de un manantial local. De hecho, uno de los problemas que estamos teniendo, bueno, uno, además de los problemas de abastecimiento y en algunos casos también de contaminación, por ejemplo por los nitratos agrícolas, etcétera, o sobreexplotación por nuevos regadíos que hace que se seque el manantial local o el acuífero local, es que sube el precio del agua, porque en lugar de abastecer ese pequeño municipio de un agua que está muy cerca y que por lo tanto es mucho más barato conseguirla y por lo tanto la factura del agua es más barata, ahora hay que hacer nuevas infraestructuras, conectarlo a redes regionales, hay que instalar una planta de ósmosis o hay que, crear nuevas canalizaciones o bombeos más profundos, y todo esto sube el precio del agua. Por lo tanto, es muy importante mantener y cuidar esas fuentes cercanas, esas fuentes locales, que ahora mismo, según un informe de la Fundación Nueva Cultura del Agua, cada vez están más sobreexplotadas y cada vez más contaminada, mayoritariamente por el incremento de los regadíos, y esto hace que el abastecimiento cada vez sea más complicado y sea también más caro para todos los ciudadanos.
Pues Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, gracias por estar con nosotros y por aclararnos todas estas cuestiones. Sabes muchísimo del agua, Julia, gracias.
A vosotros, un placer.
La verdad es que, bueno, se cumplen muchas paradojas y los pantanos siguen bajando.
Sí. Fíjate la capacidad que tenemos, la mayor del mundo de almacenamiento, y sin embargo...
Hacemos algunas cosas bien, pero otras no las hacemos bien. Gracias, Ángel.
Venga, hasta ahora.
Te iba a decir Julia.
No.
Gracias, Ángel, hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las ciudades son hostiles para los niños. Es más difícil irse a jugar al parque porque igual no hay parque.
Lo que una niña necesita es poderse mover en su entorno natural, asumiendo ciertos riesgos calculados, evidentemente.
Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Su teléfono móvil es de los antiguos.
Nos trajeron la carta, pues era como un código QR. Mi padre, su móvil no tiene ni lector de código QR. Se lo hicimos saber al camarero, mi padre.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Volver tiene sus cosas buenas.
Solo 3 días, 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor.
Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en 2 horas.
Solo hasta este miércoles 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda, web y app del Corte Inglés.
Porque volver tiene sus cosas buenas.
O mejores.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya está aquí, ¿eh? Ya está aquí el 31 de agosto, parecía que no iba a llegar nunca, pero sí se acaba el mes de agosto, claro que se acaba. Eso significa que es el último día de vacaciones para la inmensa mayoría de los madrileños y que hay que empezar a pensar en la vuelta a la rutina, al trabajo, a la oficina, a las clases, en fin. Es tiempo ya de prepararnos para estos próximos meses, ¿no? Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Pues sí, de lo que se nos viene encima, ¿verdad? Nos preocupa, lo estamos contando aquí a diario, la economía, cómo vamos a poder afrontar la subida de los precios, de los carburantes, de la luz, de todo en general. Y también nos preocupa y mucho la salud, ¿no? Pues por lo que hemos vivido en la pandemia. Nos llegan, Carlos, muy buenas noticias precisamente sobre la evolución del COVID en nuestra región. Solo hay 15 pacientes ingresados en UCI por esta enfermedad en los hospitales madrileños. El índice más bajo registrado desde que empezara la pandemia.
Muy buenas noticias, ¿eh? Se ha llegado al pico más bajo en UCI por COVID, pero ahora, Mónica, ¿preocupa la gripe?
Pues sí, claro, Carlos, la incidencia que puede tener tras 2 años sin repercusión apenas, con poquísimos ingresos y viendo sobre todo lo que está pasando en Australia y en Nueva Zelanda, en el hemisferio sur. Enseguida vamos a encontrar una explicación médica a este aumento de casos en este próximo otoño.
Ahora nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras madrileñas. Nos ayuda a ello Gonzalo Martín. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues momento fluido y cómodo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora todas las entradas y salidas a la capital están completamente despejadas, incluyendo rondas de circunvalación. Aún así queremos pedirles especial atención porque las obras de mejora en la A6 en el entorno de Las Rozas en sentido salida de Madrid están generando algunas dificultades, así que especial atención en esta A6. Al margen de esto, como decimos, momento afortunadamente muy tranquilo.
Gracias, Gonzalo.
Hasta mañana.
Bueno, tenemos que recordar también algo importante de cara a mañana, jueves, día 1 de septiembre.
Así es, Carlos, y precisamente pues hablando de facilitar la vuelta a la rutina y la movilidad de los madrileños, bueno, pues una muy buena noticia efectivamente, y es que los autobuses de la EMT van a ser gratis algunos días de este mes de septiembre. Por ejemplo, mañana jueves, día 1, con la vuelta al trabajo de muchos madrileños, van a ser gratis las 24 horas, y también lo serán los días 7 y 8 de septiembre, que son los días en que por fin los niños vuelven al colegio.
Por fin, por fin. Bueno, pobrecitos, también verdad, ellos tendrán sí. Tienen lo suyo, claro que sí. Ahora enseguida hablamos de la gripe y de cómo se presenta este otoño.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues si lo que quieres es darte un capricho ahora que se acerca la hora del aperitivo, y de la comida, pues lo mejor es elegir Mesón o Pote en Leganés.
Tú sí que sabes, Carlos, claro que sí. Mercurio 10 de Leganés, Mesón o Pote, con su cocina de siempre. Hay que reservar, eso sí, en el 91-610-5454 en mesonopote.es. ¿Qué puedes encontrar allí? Pues imagínate, guisos de cuchara, eso, hechos en sus pucheros de barro, sus asados en su horno de leña, mariscadas, parrilladas de mariscos, menús especiales, menús degustación, y ni te cuento la bodega que tienen en la cava de vinos. Mercurio 10 de Leganés, Mesón o Pote, o Pote en casa, 91-610-5454.
Las noticias que nos llegan desde Australia apuntan a que podría ser la campaña de gripe más grave de los últimos 5 años. Preocupa, como te estamos contando, la incidencia de esta enfermedad en nuestra región tras 2 años sin apenas repercusión, Mónica.
Eso es, así lo ha advertido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha pedido a todos los madrileños, bueno, pues que estemos atentos a la campaña de vacunación que va a arrancar próximamente y en la que también, por cierto, se va a administrar la vacuna contra la COVID, la cuarta dosis.
Estanislao Mistal es nuestro virólogo casi de referencia y de cabecera y profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU. Estanislao, buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, por la información que usted maneja, ¿cómo nos debemos tomar esta advertencia de sanidad, viendo lo que está pasando en Australia? ¿Nos espera una campaña de gripe complicada o más grave que otros años?
Bueno, hay que recordar que en el hemisferio sur sigue en un ritmo de estacional distinto al nuestro y en estos momentos ellos están en invierno. Entonces es un punto de referencia que nos puede servir para ver cómo está evolucionando o cómo puede ser la epidemiología del virus. Y en este caso, pues lo que se está observando, lo que se ha observado durante esta campaña es que los casos de gripe pues han seguido un patrón similar, por ejemplo, al que hubo en el 2017, en el cual pues hubo un incremento de casos, empezaron en mayo y bueno, pues a mediados de junio y ya en julio empezaron a decrecer y ahora mismo pues ya han pasado esa ola. Lo normal es que en este hemisferio austral pues los casos de gripe se ralenticen un poco o empiecen, la campaña de gripe empiece un poco más tarde y en ese sentido pues es un poco en la línea de lo que estaban comentando, esa posibilidad de que aquí también llegue un poco antes y de que llegue pues de una manera un poco más intensa la que hemos tenido en durante estos últimos años.
¿Y cuál es la explicación, Estanislao, de que se pueda que pueda haber ese aumento de casos? ¿Por qué?
Bueno, pueden ser de dos tipos, los debidos al virus y los debidos un poco al comportamiento o a la pues a la convivencia o a la interacción que tenemos entre personas, ¿no? Desde el punto de vista de la interacción entre personas, es esperable, pues como estamos viendo ya estos últimos meses, que bueno, pues no haya ningún tipo de restricciones, que el uso de mascarillas también se vea reducido cada vez más. Y en esa medida, pues también la exposición a los agentes infecciosos respiratorios pues sea también mayor. Entonces esa es una. Y la otra posibilidad es que pueda que las variantes de gripe o los subtipos de gripe que estén circulando, pues por alguna razón, pues tengan una o puedan comenzar un poco antes y su expansión o su el comienzo de la campaña de gripe pues se adelante un poco más.
Y puede ser, profesor, que también nuestros cuerpos se han desacostumbrado a la gripe. Llevamos 2 años prácticamente protegiéndonos, aislándonos, y el cuerpo me imagino que también irá por esas líneas.
Sí, un poco eso, en la línea de cómo estamos nosotros también relacionándonos con el virus, pues muchas personas no hemos tenido la gripe durante los últimos 2, 3, 4 años. Y aunque yo, en mi caso particular, pues yo sí me he vacunado, quizá en muchos casos pues no haya ese recuerdo o ese refuerzo que podamos tener por habernos expuesto al virus y eso también pueda condicionar efectivamente que seamos más susceptibles a infectarnos.
Y las recomendaciones, Estanislao, para evitar el contagio, por lo menos que la gripe no sea tan grave, es la vacunación, ¿no?
Sí, hay de dos tipos. Uno es, bueno, pues tener las, ser conscientes de que las personas que tienen un mayor riesgo coinciden con las que en estos momentos también tienen un mayor riesgo de sufrir un COVID grave. y son personas que pues deberían de considerar la posibilidad de vacunarse, así como también pues aquellas personas que están en contacto con ellas. Es una manera de reducir las posibilidades de que estas personas se infecten. Y bueno, pues otras medidas también pudieran ser en aquellos casos, igual que hemos visto cómo medidas de salud pública pueden reducir los casos de COVID en residencias o en centros de salud, pues a lo mejor en determinados momentos, cuando haya por ejemplo un brote en un centro de salud, pues se pudiera aconsejar el tomar ciertas medidas para reducir que todos los residentes de un centro por ejemplo de la tercera edad pues se pudieran infectar.
Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad de San Pablo CEU, gracias por sus consejos y por sus conocimientos. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Pues nada, como no nos libramos de nada, pues no, ahora la gripe.
Eso, todo para nosotros, siempre.
Bueno, hay que vacunarse y seguir protegiéndose, ¿eh? Claro, con la mascarilla, sí. Que oye, hay sitios donde hay mucha concurrencia y que no está mal seguir llevándola.
Desde luego.
Gracias, Mónica, en un ratito te escuchamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. La verdad es que existen muy pocas grabaciones del individuo. Nosotros, en Herrera en COPE, hemos tenido acceso a una de ellas. Es sorprendente, lo vas a escuchar. Dura poco más de un minuto y cuarto, minuto 15, y nos sitúa en la selva amazónica de Brasil, en un territorio al que se conoce como Tanaru. Se grabó en 2018. Ese sonido constante que se repite, presiona un poquito, ¿verdad? Es el de un hacha, el hacha del último indio Tamaru, golpeando una y otra vez el tronco de un árbol en medio de la selva amazónica, rodeado de una inmensa y abundante vegetación. Y es de las pocas imágenes que tenemos de él. Vivió durante casi 30 años sin ningún contacto con el resto de los humanos, completamente solo. Y durante todo ese tiempo no pronunció ni una sola palabra. Rechazaba el contacto con cualquier humano y si alguien osaba acercarse a su territorio, lo ahuyentaba lanzándole flechas. En Brasil, le conocían como el hombre del agujero, el indio del hoyo, y era el único responsable y representante vivo de su tribu, los Tamaru. El pasado 23 de agosto lo encontraron muerto, tumbado en su hamaca, en una de sus chozas, cubierto de plumas de guacamayo, junto a dos fogatas, como si estuviera esperando la muerte, y sin ningún rastro de violencia o presencia humana. Nada, ni rastro de personas en el bosque o en el camino.
Usaba los agujeros para cazar. Por los varios casas que construyó, tenía agujeros dentro, bien dentro de la casa. Y no se sabe por qué.
Bueno, quien habla es Fiona Watson, directora de investigación y campañas de Survival International, una de las fundaciones que trabajan en la selva amazónica con las tribus. Se presume que este indio rondaba los 60 años y que falleció por causas naturales. Era el último superviviente de su comunidad, una etnia poco conocida y masacrada por madereros y granjeros. Se ganó su apodo, el del indio del hoyo, por su determinación en esconderse en profundos hoyos rodeados de afiladas estacas que él mismo cavaba. Era su manera de sentirse seguro y ponerse a resguardo de la curiosidad de los ajenos.
Usaron sicarios, es decir, hombres armados, para literalmente limpiar la tierra y matar a los indígenas para que los terratenientes pudiesen decir: no hay nadie aquí.
Su territorio fue atacado por colonos pagados por terratenientes, como decía Fiona, una matanza perpetrada en 1995 que exterminó a toda su tribu para convertir sus tierras selváticas en pastos. Él se resignó siempre a todo intento de contacto con personas ajenas a su mundo. Eligió una soledad absoluta. Colocó trampas y atacó con flechas a quienes trataban de aproximarse a su refugio. Grabado fugazmente, como te contaba, en el año 2018 por un equipo de antropólogos en un encuentro fortuito, se sabe que se alimentaba, por ejemplo, de jabalíes, monos, tortugas o pájaros que cazaba con flechas o trampas, y que le gustaba, por cierto, la miel. La llamada tierra indígena Tanaru es un paisaje, un paraje de 8.000 hectáreas de acceso restringido desde el año 98. Viene a ser una suerte de gran isla boscosa en un mar de gigantescos, hacinados agriculturas y de ganaderías. Conocido como Bambam, es una de las regiones más violentas y deforestadas de Brasil. Con su muerte se completa lo que podríamos llamar un genocidio, la aniquilación deliberada de todo un pueblo. Sin duda y por suerte, para todos nosotros, aún quedan muchos rincones del planeta por descubrir y conocer. Cada vez son menos, y menos aún con el boom del turismo global y de masas que en los últimos años no parece lo más. Es la obra, bueno, la obra no, la otra cara de una moneda en la que vayas a donde vayas, viajes a donde viajes, te muevas por el rincón del mundo por el que te muevas, siempre hay alguien, siempre hay miles de personas a tu alrededor y casi siempre chillonas, toconas y sucias. Es indiferente el lugar. Barcelona, Bilbao, San Francisco, Berlín, Palma, Nueva York. El secreto está en la masa, en el grupo, la horda, en los millones de turistas que, como fantasmas o zombies, recorren los cinco continentes. Por ocio, por negocio, por placer, por hacer fotos y subirlas a las redes sociales, por comer o desconectar, por conocer culturas. Ah, culturas. El motivo es lo de menos. El resultado final es que cientos de miles de turistas, como cuando pasaba Atila, arrasan y por donde pasan ya no vuelve a crecer la hierba. Estarás pensando, yo no soy así, yo no me comporto de esta manera, ojalá. Pero todos tenemos lo nuestro y más cuando somos turistas. Nos transformamos y llegamos a cualquier lugar sin respetar ni el entorno, ni a los animales, ni a los que allí viven. Pienso en los que, bueno, se quejan y a los que les molestan las campanas de la iglesia, o el canto del gallo, o los rebaños de ovejas. Hay una práctica que se ha puesto muy de moda en los últimos veranos entre muchos turistas, que consiste en hacer montoncitos de piedras en la playa o en la montaña al lado de un río. Seguro que te has encontrado con más de uno, si no has caído tú directamente en la tentación de intentar imitarlo. Aunque los hitos con piedras señalando antiguamente caminos y senderos, como el Camino de Santiago, sin ir más lejos, y en algunas culturas son símbolos religiosos, la moda de hacer estas esculturas con montoncitos de piedra desafiando el equilibrio se ha hecho tan extensa que los ecólogos y los ecologistas han salido al paso para advertir que no se trata de una actividad inocua, todo lo contrario. Y hay varios motivos que lo demuestran y lo explican. Bueno, vamos a conocer esos motivos con Carles Castel. Él es doctor en ecología y colaborador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicación Forestal, el CREAF. Carles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, explícanos un poco qué funciones cumplen esas piedras que están en el suelo, que parece que no cumplen ninguna misión, pero que en muchos casos son esenciales para el funcionamiento del ecosistema en el que están, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando hablamos en concreto de estos lugares donde es lo más habitual, ¿no?, que haya ahora esta práctica, esta moda de los montoncitos, suelen ser sitios desprovistos de vegetación, como pueden ser pues costas, sitios de alta montaña o sitios, parajes volcánicos, por ejemplo, en que hay muchísimas piedras y muy visibles, es donde evidentemente es más fácil que las personas tengan la iniciativa, ¿no?, de hacer estos montoncitos y que se ha puesto esta moda, que son lugares además icónicos, emblemáticos, ¿no?, para sitios a veces remotos. Pues en estos sitios las condiciones ambientales son muy extremas, pues estamos hablando de que hay una elevada insolación, la temperatura suele ser muy elevadas, son sitios muy ventosos, con pocas oportunidades para hallar refugios, ¿no? Y por tanto, estas piedras lo que hacen es crear, ¿no?, unos microclimas, un microhábitat debajo y alrededor, en el que la temperatura no es tan elevada, hay sombra, se acumula suelo, ahí pueden germinar las semillas, pueden crecer las pequeñas plantas, y invertebrados y vertebrados como reptiles los utilizan como refugio. De hecho, si levantamos estas piedras vemos que a menudo está lleno, ¿no?, de fauna. Por tanto, es el sitio, digamos, más adecuado para la vida en estos sitios de condiciones tan duras. Y si eliminamos estos refugios, ¿no?, estos sitios sombreados, con humedad, con unas condiciones ambientales más apropiadas para que las especies desarrollen su ciclo vital, pues evidentemente podemos causar, si la magnitud y el número de estos montículos es muy elevado, podemos transformar completamente el sistema y provocar la desaparición de muchas especies, ¿sí?
Bueno, entonces lo que podemos recomendar es que no hace falta dejar la impronta personal en ningún rincón de la naturaleza en el que te encuentres, aunque haya habido otros que lo han hecho.
Sin duda, yo creo que sí, que el mejor rastro que podemos dejar es ninguno, ¿no? Que ahí donde hayamos pasado nos llevemos el recuerdo de una visita fantástica y que no hayamos dejado ningún impacto. Es lo que se decía en la introducción, ¿no? Somos millones de personas en contacto con la naturaleza, con todo lo que esto implica de positivo para las personas, es un contacto muy necesario para nuestra salud y nuestro bienestar, pero tenemos que pensar que cualquier pequeño acto que nos puede parecer insignificante, pues esto, ¿no?, hacer un montoncito de piedras, o pisar una duna, o romper unas ramas, o cualquier, si lo multiplicamos por miles, por centenares de miles o millones de personas, es cuando los impactos se disparan, y por eso yo creo que tenemos que intentar dejar el menor rastro posible de nuestro paso.
Sí, por favor, no hagan montones, ¿no? Y si te encuentras con alguno, a lo mejor es dispersar esas piedras.
Bueno, sí, sin intentar no hacer daño a nadie, pero si pueden repartir de nuevo por el suelo en la ubicación original, pues seguro que haremos un favor a las especies que ahí viven y al paisaje, porque de hecho es una globalización más, ¿no? No vas a Islandia, a un sitio remoto donde no vas a buscar un determinado entorno, no vas a ver estos montecitos de piedras, estos montecitos responden a otras culturas y desde el punto de vista también del paisaje, de la espiritualidad de determinados lugares, rompen absolutamente la armonía estos montoncitos porque no corresponden a esos sitios, es decir, va más allá de también solo de las especies y también tiene que ver con aspectos culturales, creo yo.
Sí, la verdad es que cuando nos convertimos en turistas vamos, ensuciamos, tocamos y no dejamos nada en su sitio. Hay lugares en el planeta, y estoy pensando ahora mismo en las Islas Canarias, por ejemplo, donde está prohibido llevarse las piedras y hay muchos turistas que lo siguen haciendo.
Sí, sí, eso. Es como dices, esta inconsciencia por desconocimiento, ¿no? Que pensaba, bueno, una piedra no pasa nada, ¿no? Pero claro, a lo largo del año son millones de piedras y cada persona que lo visita se lleva una. Y sí, sí, está empezando a haber regulaciones en estos sitios, en Islas Canarias o en Baleares, ¿no?, en países europeos, que empezando a proteger, ¿no?, este patrimonio geológico y este hábitat que lo forma, pues estas piedras y el suelo que protegen y estos microhábitats que son imprescindibles para muchas especies.
Bueno, pues que nadie se diga ahora mismo que no se ha enterado y que no sabe que eso puede afectar y mucho al ecosistema en el que estás. Profesor Carles Castell, doctor en ecología y colaborador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicación Forestal, el CREAF, gracias por estar con nosotros y por sus consejos.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Gracias.
Gracias, profesor. Bueno, mi compañero Juan María Villagrán ha hurgado un poquito sobre algunos casos clamorosos de esta masificación de la que hablamos, de personas. Turistificación lo llaman. Es, en definitiva, la conquista del mundo por los turistas.
El próximo 16 de enero de 2023 se impondrá una medida en Venecia. Mira, habrá que pagar
para poder entrar en esta ciudad y así controlar el acceso masificado del turismo. El precio de esta entrada rodará entre los 3 y los 10 euros en función de la demanda y del día. Además, y como es de esperar, hay que reservarlo con meses de antelación, aunque hay ciertos casos en los que no hay que pagar. Por ejemplo, si eres de aquellos que pasan la noche en Venecia, no pagas, ya que esta tasa está incluida en el alojamiento. También, por supuesto, los residentes, personas que trabajen en la ciudad, estudiantes o aquellos que visiten la ciudad por algún evento concreto. Será la primera ciudad del mundo en aplicar esta medida, y es que los datos de los visitantes son enormes. Cada año hay 25 millones de turistas, una barbaridad. El pasado 15 de agosto, Venecia acogió a 93.000 visitantes. Pero es que la Semana Santa pasada, en un solo día, hubo 160.000 turistas, en un solo día. Esto supone un problema para los habitantes de allí. Para el tráfico de góndolas, sí, que tienen que hacer filas en los canales. Así que con esta medida de pago pues se podrá controlar el número máximo de turistas al día. Si se supera este límite pero se quiere acceder a Venecia, pues habrá que pagar más. Sí, porque cuidado, la UNESCO ha amenazado con eliminar de Venecia de la lista de Patrimonio Mundial si no se toman unas medidas. La sobrecarga turística, ¿no? A mí esto me recuerda un poco a la película reciente de Álex de la Iglesia, la de Veneciafrenia, ¿no? Esa idea de que destruimos aquello que amamos. Y es que el turismo masivo es destructivo. Mira, hay colas para subir al Everest, como si fuera un parque de atracciones, pero luego pues se llena de basura. Pero sin ir más lejos, aquí en España solo hay que fijarse en las calles, como se llena Gran Vía de Madrid por la tarde, por ejemplo, o las Ramblas de Barcelona, o la Semana Santa de Sevilla, que no se puede ni andar, por ejemplo. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Ahora las ciudades son para los residentes o son para los turistas?
La pregunta es para vosotros. Gracias, Juan María. ...600-99-13-14... el número que tienes apuntado porque es el WhatsApp de Herrera en COPE, donde hablamos y tratamos los asuntos que también surgen en el programa. Hoy hemos hablado en el tiempo de fósforos de cuándo metió usted la pata, cuál fue ese momento en el que dijo: tierra, trágame, porque he metido la pata. Nos llamó Simón.
La vez que me han metido la pata era, acababa de entrar en la empresa a trabajar, en la primera cena de empresa que tenemos, y la hermana de la mujer del jefe, que estaba allí en la cena, que también trabajaba en la empresa, sabía yo, son tres hermanas, y yo sabía que había una de ellas que estaba embarazada, y veo a una de ellas llegar, pues se parecían mucho, y le digo: hola, ¿qué tal, Emi? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el embarazo? Porque le vi barriguita y tal, y me dice: no, la que está embarazada es mi hermana Eva. Mira, no sabía ni dónde meterme.
Ay, seguro que no había ni cortinas para esconderte. Bueno, nos ha llamado Carmen también, y este fue el momento en el que metió la pata.
Mi metedura de pata. Pónganse en situación. Soy una persona de retinosis mentales afiliada a la ONCE. Empiezo a trabajar en la ONCE y estoy en un parque y desde lejos veo pasar a una compañera y me dirijo a ella a saludarla y en ese momento le digo, pongamos que se llamaba Antoñita: Antoñita, ay, ¿qué te ha pasado? Que vas cojeando. Y me mira y me dice: es que soy coja. Un saludo, buen día.
Buen día para ti también, Carmen. Vaya, vaya, vaya. Y bueno, ya Dani, ¿qué le pasó? ¿Cuándo metió la pata?
Un amigo mío siempre cuenta lo mismo, no sé si será verdad o un mito. Dice que le dijo a una vecina: ¿qué, niño o niña? Y la mujer le contestó: no sé, balón gástrico seguro. No sé si será cierto, pero siempre lo cuenta. Un abrazo y muy buenos días.
Otro para ti y para todos los que nos habéis dejado vuestros mensajes en el 600-99-13-14. Bueno, se va a recordar por mucho tiempo la tremenda granizada que ha caído en la localidad gerundense de La Bisbal de Empordà. Bolas de granizo como pelotas de tenis que incluso han acabado con la vida de un bebé de 20 meses. Tremendo suceso. Ángel Correas, es uno de los asuntos que abordáis en breve en Mediodía COPE.
Sí, hay que lamentar la muerte de esa bebé de 20 meses. Hay 30 heridos por esta granizada en este punto de la provincia de Gerona. Vamos a analizar por qué prácticamente se cayó el cielo encima de esta localidad con ese tamaño de las bolas de granizo, que la verdad es que impacta, es la peor, tempestad de granizo que ha vivido Cataluña en los últimos 20 años. ¿Por qué se produce este fenómeno y sobre todo qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, ejemplo, a la hora de cobrar los seguros de la cantidad de coches que se han visto afectados, porque llama muchísimo la atención las imágenes que se fueron grabando después de la tromba que cayó allí en forma de granizo, ¿eh?
Tremendas imágenes, sí señor. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
En un momento te escuchamos, ya sabes, todo esto a partir de la una del mediodía. Ahora nos vamos a tu COPE más cercana para conocer los asuntos de interés de cada uno de los lugares. Y ya sabes, mañana a las 6 de la mañana en punto, el líder Carlos Herrera comienza nueva temporada de Herrera en COPE. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Neri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Neri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este sábado por la tarde estrenamos dos películas con un reparto estelar.
Deberíamos haber vendido entradas para esto.
La guerra de Hart.
Si te quedas, te condenarán.
Si me quedo, ellos tendrán una posibilidad.
Y Conspiración en la sombra.
¿Por qué me están vigilando?
Tarde de estrenos y estrella.
¿Cómo hacen en las películas americanas?
Algo parecido. Puede ser divertido.
El sábado en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vanessa tiene 31 años y dos niños pequeños. Uno de año y medio, que empieza la guardería, y otro de 3, que comienza el colegio. Vamos, que este curso, que arranca mañana para las escuelas infantiles privadas, le va a tocar echarse más de una carrera por las mañanas.
Que para llevarles al cole, pues entre el padre y los abuelos, que benditos sean, les llevan. El mayor entra a las 9:05, entonces entre que él entra a las 9:05 y la guardia está cerca y llegará a las 9:05, pues tenemos como esos 10 minutos de un lugar a otro. Y para salir el pequeño sí que sale antes, porque saldrá a la 1, entonces ya se queda con mis padres y ya recojo yo al mayor a las 5:45 cuando sale.
Vaya encaje de bolillos. Bueno, pues no van a sufrir este estrés las familias de los 46 colegios madrileños que por primera vez van a incluir este curso el primer ciclo de educación infantil, es decir, el que va a Mónica Álvarez de 0 a 3 años.
Así es, Carlos. Es una novedad que gusta a muchos padres porque, bueno, les simplifica mucho la vida que todos los hijos, lógicamente, vayan al mismo centro independientemente de su edad y porque ven además una posibilidad de continuidad escolar, es decir, que sus hijos empiecen en el colegio con 0 años y sigan ahí pues hasta los 12. Pero, claro, ¿qué piensan de todo esto las escuelas infantiles que hay en nuestra comunidad? Enseguida, ahora en nada, se lo vamos a preguntar a Ignacio Grimán, presidente de la patronal madrileña de escuelas infantiles.
Y ahora quiero contarte que la pandemia por COVID-19 ha silenciado enfermedades como las infecciones de transmisión sexual. Pero la comunidad médica alerta sobre esta epidemia y para combatirla contamos con la ayuda de Democratest. Mónica.
Todos, Carlos, tenemos que actuar con responsabilidad y por eso es conveniente hacerse un test para prevenir estas enfermedades. Ahora es posible con Democratest, que ofrece test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C en una hora por solo 25 euros. Democratest, una vez más, nos recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos. ¡Ay!
Llega a Madrid Los Puentes de Madison, el musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si la llevas a bailar.
Es una de las grandes novedades del curso escolar en Madrid este año. 46 colegios van a incluir por primera vez a partir del próximo 7 de septiembre el primer ciclo de educación infantil en sus centros, es decir, la etapa que va desde los 0 a los 3 años. Se busca sobre todo facilitar la conciliación, Mónica Álvarez.
Se quiere evitar lo que llevamos sufriendo muchos padres durante mucho tiempo. Tú mismo me contabas
tuve un curso, madre mía, de viajes, de ir, volver, porque claro, tenía a uno de mis chicos, el más mayor, en un colegio y al pequeñito en otro. Y es una carrera de obstáculos que no le deseo a nadie.
Eso es, claro. Pues esas primeras carreras a primera hora del día para llevar a los más mayores al colegio y a los más pequeños, como tú dices, a la guardería. Y todo, claro, antes de las 9 de la mañana. Pero claro, también nos preguntamos si es viable esta opción, si están preparados los colegios madrileños para asumir esta etapa educativa.
Muy buena pregunta. Bueno, se lo vamos a preguntar a Ignacio Grimá, presidente de la Patronal Madrileña de Escuelas Infantiles. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, de momento, hasta donde sabemos, se va a aplicar en 46 colegios, pero la idea es ir ampliando la red de colegios. A vosotros esto me imagino que os afecta un montón.
Claro, nos afecta mucho. Yo como presidente de la sectoría de escuelas infantiles privadas, la verdad es que sigo con mucha preocupación esta tendencia por bastantes motivos, ¿no? En primer lugar, porque nos encanta siempre recordar la importancia que tiene la especialización del rol de una escuela infantil, ¿no? Hay muchas veces que en la sociedad se percibe solamente como un punto asistencial de ayuda a la conciliación, que por supuesto es importante, pero esta etapa también tiene un peso educativo muy importante. Y en este contexto siempre hemos pensado que esta especialización que ofrecemos a una escuela infantil, en la que el niño tiene adaptado los espacios, tiene adaptado todo el entorno, el proyecto, etcétera, aporta un valor añadido muy diferencial respecto a lo que puede cubrir un colegio que cubre desde los 0 hasta los 18, ¿no? Segundo lugar, también es verdad que desde la red privada nos preocupa mucho, digamos, la situación en la que nos estamos encontrando desde la perspectiva de exclusión de lo que han sido las ayudas en fondos europeos, ¿no? Comprendemos perfectamente, y es muy importante efectivamente que se puedan dar cada vez más ayudas a las familias para que puedan, digamos, tener estas facilidades también en colegios, perfecto, pero que se tenga en cuenta la red privada de escuelas infantiles, porque hasta ahora se nos ha dejado totalmente de lado. Entonces, claro, esto está llevando a un sector que siempre ha demostrado, pues tanto en el contexto COVID como previamente, una ayuda a las familias y a los niños muy grande, pues que ahora mismo se encuentra en una situación muy complicada.
Claro. Yo no sé, Ignacio, si habéis notado que tenéis menos niños ya para estos próximos meses.
Mira, por desgracia, ya los últimos datos oficiales que fueron de un curso del pasado al anterior, ya se produjo un cierre muy significativo, casi un 20% de centros privados en España. Entonces, este impacto fue muy grave. No solamente ha sido por la bajada de la natalidad, o sea, hay que recordar, por ejemplo, que las últimas cifras que sacaba el CIS estaban hablando de que estamos ahora mismo en el 7 por mil, cuando hace apenas 14 años, justo en 2007, estábamos en el 11 por mil. En cifras análogas a lo que hoy, por ejemplo, está Irlanda. Sin embargo, esta caída muy grave, muy sensible la natalidad, obviamente está teniendo un impacto sensible en nosotros. Por supuesto, son otros muchos factores, ¿no? Desde el intrusismo, por ejemplo, esta medida también de incorporación de niños en colegios públicos también va a tener su impacto. Obviamente, 46 colegios todavía es un número pequeño, pero si se va adelante sin tener en cuenta la red privada de escuelas infantiles, obviamente el impacto sí que será realmente sensible.
Claro, gran impacto. Oye, Ignacio, te quería preguntar por algo que comentabas tú antes, ¿no? La especialización que vosotros tenéis. Sí. En tu opinión, ¿qué medidas tiene que adoptar, por ejemplo, un colegio, o uno de estos 46 colegios, para que realmente sea viable incluir esta etapa escolar, digamos, en el colegio, en la vida del colegio?
Claro, desgraciadamente son muchas. Yo te diría, Carlos, que son tanto algunas objetivables y tangibles y otras que son un tanto intangibles, ¿no? Desgraciadamente, de un año para otro, de dos meses para otro, no se logra una especialización en algo tan delicado, ¿no? Por supuesto, la parte del personal es evidente, o, por ejemplo, la exigencia de adaptación a la ley de requerimientos mínimos que tienen que aplicar estos colegios para que puedan incorporar a estos niños tiene que cumplirse, ¿no? Toda esta parte, digamos, estamos hablando de elementos arquitectónicos, escaleras, etcétera, por supuesto, es importante. Segundo punto es que hay ya plantea elementos que ya no son tan fácilmente objetivables, ¿no? La propia experiencia que te va a dar un centro de educación infantil que lleva 30 años volcado en lo que es tanto la ayuda a la asistencia al niño, pero también la parte educativa, no se logra de un día para otro. Y este punto es muy importante. En tercer lugar, tenemos que ponernos también en la piel de lo que puede ser un niño pequeño, ¿no? Que es adecuado para él un entorno tan grande, y por contra, ese centro especializado, que en muchos casos, además, la gran parte de los centros de educación infantil privados de España, siempre han tenido una estructura pequeñita, familiar, cercana a las familias en el contexto de estar en sus entornos, y que también para el niño siempre ha tenido elementos pues muy favorables, ¿no? De permitirle desarrollarse y crecer en un entorno adaptado, pequeño y recogido. Entonces, ya no es solamente elementos objetivos, sino otros aspectos que o bien van a requerir mucho tiempo los colegios o sencillamente creo que no se van a poder lograr. En el fondo estamos hablando de que tener una especialización fuerte en un ciclo educativo no es solamente fichar gente, es esa experiencia, también esa voluntad y vocación, ¿no? Cuando un equipo directivo está volcado en una etapa de 0-3 o de 0-6, el enfoque y lo que se consigue es muy distinto a un colegio que realmente tiene un objetivo a partir de ahora de cero, pero hasta los 18 años, ¿no? Y esa especialización, digamos, desde la perspectiva de gestión también se diluye. Entonces, tengo serias dudas respecto a que esa especialización pueda elaborarse con el tiempo, pero bueno, se irá viendo.
Claro que sí.
Sí. Bueno, pues sí, Ignacio, lo has dejado clarísimo, ¿eh? Yo mira, no voy a tomar partido porque no es mi obligación ni creo que deba hacerlo, pero creo que lo has dejado muy claro. Ignacio Grimá, presidente de la Patronal Madrileña de Escuelas Infantiles, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Estos minutos, gracias a ti. Pues eso, que los cambios no se pueden hacer de un día a otro.
Claro, y que lo que es bueno para unos al final perjudica a otros. Claro. Hay que verlo.
Bueno, habrá que ir andando este camino para ver cómo funciona. Gracias, Mónica.
A ti, Carlos.
Y a todos vosotros por estar aquí en Herrera en COPE. Nos vamos ya, llega ahora mismo en punto mediodía COPE. Mañana volvemos a partir de las 6.
La 1 a las 12.